arroyo. Las primeras sombras de la noche envuelven la ciudad. Una noche suave, cálida, tranquila. En la terraza bar de la mansión de los Peñalver, Rogelio escucha con orgullo contenido las palabras de Juan Pablo. El gallardo joven, elegante y sobrio, fuma su cigarrillo mientras ambos hombres beben un trago y conversan allí.
De modo que ya Zamora está poniendo en tus manos sus casos. Eso te demuestra la confianza que tiene en ti.
Cada día me gusta más esta especialidad, papá. Te juro que la cirugía plástica resulta apasionante.
Y tuviste mucha suerte al ligarte con ese hombre. Es una eminencia. Y no solamente en lo que respecta a tu profesión, sino también en lo que se refiere a tu vida personal. Silvia es guapísima, distinguida.
Sí, realmente he sido muy afortunado. Por cierto, ella me espera, así que voy a tener que irme.
Pero no te quedas a comer con nosotros. Le dije a Chana que pusiera otro puesto en la mesa.
Lo siento, papá, será otro día, hoy no puedo.
Pero ¿cómo vas a irte sin haber visto a tu madre, Juan Pablo?
Es que no acaba de llegar y se me hace tarde. Silvia es una mujer que adora la puntualidad.
Es que esta Blanca cada vez se demora más. Yo no sé qué hace allá.
Ir a ver a su hija, supongo,
Y yo no me opongo que vaya, Juan Pablo. No me opongo a que vaya, pero no puede estar allá con ella de día. Tiene que llegar aquí de noche ya. Espera un poco, hijo. Espera un poco, Juan Pablo, por favor. No puede demorar.
¡Juan Pablo!
Ahí está, menos mal.
¿Qué hay, mamá? Por poco me voy sin verte. Ay,
es que no sabía que vendrías hoy, hijo.
Pasé un momento.
Ay, lo siento, se me hizo un poco tarde.
Ya, sí, ya lo veo, ya. Voy a decirle a Chana que le diga a Coral que disponga la comida.
Nos vemos, papá.
Siéntate, hijo.
Sí.
No te veo hace unos días.
Solo puedo estarme unos minutos. Silvia ya debe estar esperándome. Vamos a ir al cine. Como sabes, estamos comprometidos.
Sí, hijo, sí, sí. Y te felicito.
Comprendo que esa felicitación no pueda ser muy sincera. Como no lo fueron tus palabras de los otros días cuando me reprochaste que no te lo hubiera dicho.
Ay, ¿y por qué no va a ser sincera, Juan Pablo?
Porque tú tenías la ilusión de otra cosa. Lo siento, mamá. Hubiera querido complacerte, pero no puede ser. De veras lamento que mi compromiso con Silvia no te cause alegría.
Ay, no te preocupes, Juan Pablo. Si hubiera sido hace algún tiempo, te confieso que quizás hubiera sufrido y mucho. Pero ya no.
Ya no, mamá.
Ahora puedo desearte que seas feliz, sin que me quede ningún resquemor por dentro.
¿Por qué me dices eso?
Porque Dios es muy grande y ofrece compensaciones. Y no te retengo más, hijo.
Pero...
No tengas pena. Vete, que tu novia te está esperando.
Sí, sí. Adiós, mamá.
Adiós, Juan Pablo. Que te diviertas con... con Silvia.
Han ido al cine a ver una muy entretenida película. La mano de Silvia, suave y perfumada, ha permanecido entre la de Juan Pablo durante casi toda la proyección. Por momentos, él ha pasado su brazo por encima de ella, que, femenina y agradecida, se ha dejado caer sobre su amplio pecho. Luego, han salido hacia la noche. Han tomado el automóvil hasta detenerse en uno de aquellos cafés al aire libre. Durante todo el tiempo él ha estado como retraído, como sumido en sus pensamientos, distante de todo aquello que han vivido. Y es ella quien al fin, ya sentados en la mesita del café, decide preguntar.
¿Qué te pasa?
Nada.
Te encuentro muy callado.
¿A mí?
Toda la noche has estado como ausente. ¿Algo anda mal?
No.
Quizás es inconsciente.
¿Qué cosa, Silvia?
Que algo te ha molestado y ni te das cuenta.
No. ¿Qué iba a ser?
Eso es lo que yo me pregunto.
No tengo nada, de veras.
Desde que supe que hay algo en tu vida desconocido para mí, me siento, no sé, inquieta. Y si como esta noche te veo así, retraído, distinto, me pregunto enseguida si tendrá que ver con eso y me preocupo.
No hay motivo, Silvia. Además, ya aquello pasó, te lo dije.
Ya he empezado a conocerte bien y te digo que esta noche hay algún recuerdo. Algo. Alguna cosa que te molesta.
Pues sí que estás aprendiendo a conocerme demasiado bien.
El alma de un hombre es como un cristal transparente. Todo se ve a través. Esa sombra en tus ojos.
Ideas tuyas.
Sí. En ese caso vamos a ver. Extiendo mis manos hacia tus ojos y con ellas borro esa sombra que no me gusta. ¿Me lo permites?
Sí.
A ver.
Bórrala.
A ver, digo la palabra mágica. Rosamosle. Y a ver. Ay, menos mal, ya no está. ¿Qué haces, cariño?
Beso tus manos. Estas manos que cada día más tienen el poder de curarme todos mis males. Gracias.
De nada. Te pertenecen. Porque estas manos son de la que espera ser tu esposa. ¿Cómo no van a curar?
Claro, luminoso, alegre, cuajado de sol tempranero que promete ser fuerte y dorado. Un nuevo día lleno de dudas para Esmeralda, que no sabe qué hacer. Se ha levantado a preparar ella misma el desayuno, ayudada por Florcita, mientras Dominga lleva a lavar los pañales a la parte de atrás del patio comunal de la casona de vecindad. Tinito, ya despierto también, gorjea en su cunita. Esmeralda, ya vestida con su uniforme de doncella, conversa con Florcita mientras lo disponen todo para el desayuno.
Es que no sé, Florcita. No estoy decidida a llevarlo.
Pero, muchacha, la señora esa no te dijo que lo podías llevar.
Sí, pero no sé, no sé.
Y no me dijiste que el médico, el buen mozo, te había dado también el permiso y que a los dos les gustaría verlo y tenerlo allí.
¿Y si Tinito no se porta bien?
Ay, pero ¿cómo no se va a portar bien, Esmeralda? Si ese niño es un ángel, más bueno que el pan.
Quizá extrañe su cunita o a Dominga, que lo mima tanto.
Eso sí es verdad. Cómo lo malcría y le da tanto cariño. Pero Tinito, a quien más quieres a ti, Esmeralda. Y tú vas a estar allí y él sabe que tú eres su mamá. Ay, si esa carita que pone cuando se sabe en tus brazos no la pone con nadie, mi amiga. Ni con Dominga, ni con Doña Blanca, solo contigo.
Me dan ganas de llevármelo, sí, pero... Pero va y por atenderlo a él, no puedo hacer bien las cosas de la casa.
¿Tú no dices que esa señora Hortensia no te obliga a trabajar?
Pero de todos modos son mis obligaciones allí, Florcita. ayudar a Cachita en todo y limpiar y recoger y...
Ah, pues si tienes que hacer algo, le sueltas a Tinito a esa señora y tú verás que ella se encanta porque se va a entretener muchísimo con él.
Sería tan maravilloso pasarme el día entero con Tinito.
Claro, muchacha. Además, si no pruebas a ver cómo sale el asunto, nunca vas a saber si puedes llevarlo allí o no. Llévalo. Si hasta Dominga te dijo que lo llevaras, llévalo.
Está bien. Voy a llevarlo, Florcita. Y que sea lo que Dios quiera. Ay, me entristece tanto tener que dejarlo aquí todos los días.
Pues arriba. Que con el lío de que sí o de que si no, se ha hecho tarde para vestirlo. Vamos.
Vamos a ponerle su mejor ropita. Quiero que luzca bien bello.
Vas a tener que llevarle dos mudas, eso sí. Porque lindo va a llegar. Pero al rato, ya tú sabes, estará mojado y arrugado y hecho un desastre como todos los bebitos.
Ay, pues ayúdame, Florcita. Tenemos que apurarnos, que ya seguramente Adrián estará al pasar por mí.
Ay, mira. Ay, mira cómo le gusta que lo vistan. Ay, cuchi lindo. Pero si es que es un amor de criatura.
¿Y los zapatitos, ah? Dame los zapatitos, Florcita.
Sí, sí, mira, aquí están. No, 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 deja, deja. Yo se los pongo. Ay, querubín mío, si es que eres un sol. Ya, ya está. Ay, pero qué lindo se ve.
Ay, sí, sí. Qué bien luce, mijito. Sí.
Y deja que lo vean allá. Va a conquistar sus corazones, sobre todo el del doctor. Por cierto, Esmeralda, la orquídea te la regaló por haber vuelto allá, ¿verdad?
Yo creo que más bien fue... para disculparse por lo que hizo.
Ay, no, muchacha. A mi juicio fue para demostrarte su alegría por tenerte cerca de nuevo. Por...
Él no puede seguir interesado en mí, Florcita. Después de saber lo que sabe. Que tengo un hijo sin padre. Que un hombre me abandonó. Que...
Te quiere, Esmeralda. Y seguro que nada de eso le importa.
Pero yo... Pero yo soy la que...
Mira, Esmeralda, mira. Yo no pensaba decirte nada. Pero para que no te quedes nada por dentro, yo te voy a decir una cosa que me dijo mi papá. Juan Pablo anda con otra mujer. Tiene una novia.
¿Juan Pablo tiene?
Sí, Esmeralda. Tiene una novia.
No puede creerlo. Le parece de pronto que sueña. Que la luz del sol tempranero que entra por la ventana del cuartito se oscurece y que algo que le aprieta el pecho va a ahogarla sin que pueda evitarlo. Una novia. Juan Pablo con otra mujer. Nunca pensó que eso sucedería. Sabía que lo de ellos ya era... imposible, que no había esperanzas para aquel amor, pero creía, imaginaba que todo quedaría así, suspendido en el tiempo, igual, inalterable. Y ahora la realidad ha venido a golpearle los sentidos. La parlanchina y comunicativa Florcita lo ha hecho sin mala intención, por abrirle los ojos, por hacerle ver que puede dejarse amar por Jorge Liscano sin remordimientos ni atavismos del pasado. Y se controla. Y alza altiva la cabeza donde los larguísimos cabellos caen sobre los hombros. Pero aún incrédula pregunta.
¿Quién dice eso, Florcita?
Ya te dije, papá. Papá, que la vio cuando fue a la consulta. Y tú sabes que mi padre no miente. Ella estaba allí. Llegó mientras él estaba fuera esperando el resultado de los últimos análisis. Y cuando entró a llevárselos, los vio besándose.
¿Besándose?
Sí, como para despedirse, ¿ves? Pero se estaban besando. Y te cuento esto para que no seas gafa, Esmeralda. Tú sabes que yo seré habladora, pero chismosa no. Y menos para hablarte de algo que sé que te va a causar un sufrimiento. Pero me parece que aunque te duela, te conviene saber la verdad. Para que no le estés guardando consideraciones, ni sigas pensando que va a volver.
Yo no pensaba que volvería.
Bueno, pero lo recordabas. y te ponías sentimental y todo eso. Y es hora de que abras los ojos y pienses en ti misma, muchacha. ¿Por qué te vas a enterrar en vida? Vamos a ver.
Yo no estoy enterrada en vida, Florcita. Estoy trabajando, estoy estudiando. Ya sé leer y escribir. Y tengo un hijo por quien vivir y luchar.
Sí, Esmeralda, sí, todo eso está muy bien. Pero yo lo que quiero decirte es que no debes dejar pasar las cosas. Que no dejes de enamorarte de otro hombre por estar recordando a Juan Pablo. Ya ves que él anda muy tranquilo y muy feliz por ahí con otra. Con otra, con lo que a lo mejor hasta se casa.
¿Casarse? ¿Casarse, Juan Pablo?
Bueno, quién sabe, a lo mejor vaya usted a saber. Así que entonces, si se te presenta la oportunidad, pues tú también enamórate y cásate. ¡Ay! ¡Ay, ese es Adrián!
Sí. Ya voy, Adrián. El niño, la bolsa, la cartera, los pomos.
Toma, tómalo todo. Y anda, ve. Y usted pórtese bien, querubín. No nos haga quedar mal.
Adiós, Florcita. Hasta la tarde.
Hasta la tarde, Esmeralda.
Despídeme de Dominga y dile que me llevé a Tinito.
Descuida. Se lo diré para que se ponga contenta. Bueno, allá va Tinito a conquistar nuevos corazones.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Kwanzaa es una celebración única afroamericana, con un enfoque en los valores tradicionales africanos de la familia, la responsabilidad de la comunidad, el comercio y el automejoramiento personal. Kwanzaa no es política ni religiosa, y a pesar de algunos errores, no es un sustituto para la Navidad. Es simplemente una época para que los afroamericanos reafirmen sus ancestros y su cultura.
Kwanzaa, que significa primeros frutos de la cosecha en la lengua africana swahili, ha logrado una aceptación tremenda y se celebra de diciembre 26 a enero 1. Desde su fundación en 1966 por el doctor Maulana Karenga, Kwanzaa ha llegado a ser observado por más de 18 millones de personas en todo el mundo.
Kwanzaa se basa en el Neguso Saba y son 7 principios rectores, uno para cada día de la celebración. Los 7 principios son unidad, autodeterminación, trabajo colectivo y responsabilidad cooperativa de economía, objeto, creatividad y fe.
Para celebrar Kwanzaa hacen falta los siguientes elementos: una kinara, titular de las velas, un mantel, preferentemente de paja, cultivos, es decir, las frutas y hortalizas, mazorcas de maíz para reflejar el número de niños en el hogar, una copa de la unidad comunal, 7 velas, una negra, 3 rojas y 3 verdes, y saguadi, que son los regalitos.
El kinara, que no debe confundirse con la menora, que es un atributo que usa la religión judía, junto con los otros símbolos de Kwanzaa, domina la habitación donde se celebra el rito para dar una motivación africana. Serpentinas, globos, telas, flores y motivos africanos se pueden colgar con buen gusto en la sala.
La fiesta de Kwanzaa o Karamu se celebra tradicionalmente el 31 de diciembre. Es un evento muy especial, como es el caso de Kwanzaa, que acerca a los participantes a sus raíces africanas. El Karamu es un esfuerzo comunal, antes de y durante la fiesta. un programa informativo y de entretenimiento se presenta, celebrado por una declaración de despedida y un llamado a una mayor unidad.
La entrega de regalos durante Kwanzaa es asequible y de carácter educativo o artístico. Los regalos suelen ser intercambiados tradicionalmente entre padres e hijos el 1 de enero, último día de Kwanzaa.
A los que celebran Kwanzaa en todo el mundo, Radio Martí les desea ¡Feliz Kwanzaa!
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.